La semana pasada se celebró el Día del Maestro, una buena ocasión para reflexionar sobre esta figura tan importante en nuestra sociedad. Hoy nos gustaría centrarnos en las dificultades que encuentran los profesores en el desempeño profesional. ¿Sabían ustedes que es una de las profesiones con mayor riesgo de depresión? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Pues lo hablamos con el profesor José Carlos Aranda. Muy buenas tardes, profesor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, siempre se ha dicho que se trata de una de las profesiones más vocacionales y más bonitas que existen, pero algo está cambiando, ¿o no?
Bueno, a la primera parte de la pregunta, sí, evidentemente, es una de las profesiones más vocacionales. Hay que sentir ese amor hacia la educación y hacia la enseñanza para disfrutar de esta profesión. Es imprescindible. Y también es de las más bonitas, porque te puedo decir que cuando en el desempeño de la profesión tú le tocas el alma a un niño y le cambias la vida y le ofreces un proyecto de futuro, pocas sensaciones hay más gratificantes que eso, porque tomas conciencia de que no solo estás cambiando una vida, sino la vida de las generaciones que van a depender de esta persona en el futuro. Y eso es algo maravilloso, pero te prometo que no es fácil.
¿Qué diferencias se han observado con el paso del tiempo?
Pues mira, he observado muchísimas. Te puedo decir que cuando yo empecé a dar clase, de esto hace ya 40 años, entraba en el aula y los alumnos se ponían de pie. Inmediatamente se sentaban, tomaban sus libros, sus cuadernos y empezábamos la clase. Hoy entras en clase y es como si entrara un fantasma. Es decir, los niños siguen hablando, siguen jugando, siguen, es decir, no atienden a que haya entrado un profesor. En el último informe que ha emitido AMPA, por ejemplo, del sindicato de... decían que un profesor tarda de media 12 minutos para poder iniciar la clase. Y puedo dar fe de que efectivamente es así, ¿no? Entre que ellos se dan cuenta de que has llegado, de que estás ahí, de que empiezan a prestar atención, de que deben sentarse, etcétera, 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 te puedo decir que se pierde una ingente cantidad de tiempo, y esto es impresionante. Con el desgaste y el sufrimiento que esto supone, ¿no? Es decir, oye, que ha entrado el profesor, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a... Después, te puedo decir que cuando yo empecé a dar clase, me venían los padres y me decían, oye, que si necesitas darle una colleja a mi hijo, que sin problema, ¿eh? Nada, sin problema. Yo les decía, no, la colleja se la das tú. Yo te diré cuándo, pero se la das tú, ¿no? Hoy, en cambio, ante cualquier confrontación que pueda existir en el aula, te vienen los padres reclamando que tú qué has hecho, que qué derecho tienes, que te van a denunciar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual hay una sensación de amenaza permanente impresionante. Yo te diría que ha habido una pérdida de autoridad por parte del profesor, se ha menoscabado la figura del profesor. Hay una pérdida de respeto por parte de alumnos y familia, las conductas disruptivas, los enfrentamientos, los insultos. Los datos de AMPA en este sentido son muy, muy clarificadores. Y después también ha habido una pérdida de respeto por parte de la administración hacia el trabajo de la labor docente. Si quieres, ahora lo desarrollamos, pero vamos, básicamente te digo que es un problema de respeto y atención.
Sí, porque ¿cómo va a perder la administración este respeto hacia los maestros?
Pues de una manera muy, muy sencilla, estableciendo unos protocolos ante las conductas y sanciones que sean prácticamente inaplicables. Te cuento un ejemplo. Hay un alumno que le da una bofetada a un profesor. Esto te estoy contando una anécdota real, ¿no? Uh-huh. Hay que reunir a la comisión de convivencia, hay que nombrar un inspector, digamos, ¿no?, que supervise, o un mediador que supervise cuál ha sido la... Bueno, pues entre que se reúne el consejo escolar, se constituye la comisión de convivencia, se hace el estudio correspondiente a lo que ha ocurrido, se establecen los protocolos de mediación. Este profesor tuvo que estar 3 meses aguantando la presencia del alumno en la clase después de que le hubiera dado una bofetada, ¿no? Yo creo que esta situación es muy difícil de soportar, ¿no? ¿Cómo se puede perder el respeto? Pues, por ejemplo, suspendiendo a un alumno con un examen absolutamente en blanco, que se reclame ante la administración y que la administración lo apruebe por un defecto de forma, ¿no? Independientemente después de que el examen tenía un cero, de que había habido una ostentación de la ignorancia, porque yo sé que no me puede suspender, independientemente de que el departamento sancionara el suspenso del alumno porque no había niveles. Bueno, cuando esto ocurre, imagínate qué cara se le queda al profesor, qué cara se le queda al claustro, ¿no? Cuando las calificaciones y el desarrollo del desempeño profesional no ha servido absolutamente para nada. Uh-huh. ¿Cómo se puede perder el respeto al profesor? Pues mira, burocratizando tanto la actividad del profesor que te haga sentir permanentemente inseguro de tu trabajo, porque no puedes atender lo que te están pidiendo. Tienes unas programaciones, te pongo por ejemplo la programación del Departamento de Lengua, 580 folios. 580 folios donde se pormenoriza objetivos, contenidos, pruebas, las famosas competencias, que son absolutamente inaplicables, y lo digo así claramente, ¿no? Ahora las rúbricas de evaluación, es decir, se trata de llevar a tal extremo el sistema garantista que hace absolutamente inviable su aplicación. Entonces, a partir de ahí se genera una sensación de inseguridad permanente en la que tú no sabes qué es lo que estás haciendo. Ahora se habla mucho, por ejemplo, de la educación inclusiva. Efectivamente, todos los alumnos tienen derecho a la educación, esto es cierto, ¿no? Pero no es menos cierto que no siempre los profesores estamos preparados para atender según qué circunstancias. Por ejemplo, te pongo dos casos reales, ¿no? A ti te ponen en el curso a un niño con síndrome Down. El niño con síndrome Down, evidentemente, tiene todo el derecho del mundo a ser educado y que el sistema educativo atienda sus necesidades. Pero si tú lo pones en un aula con un profesor que no está capacitado, especializado, formado para atender a este tipo de niños, lo que ocurre en realidad son dos cosas. Primero, que el niño se aísla, con lo cual no está recibiendo la formación adecuada. Y segundo, que el profesor necesariamente está en una situación de ansiedad permanente, porque no puede atender o no sabe cómo atender al resto del curso para implementar una programación, dar una formación, adquirir unos niveles que le son exigidos por parte de la administración y que los demás alumnos también tienen derecho a, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Tú imagínate que te ponen en el curso, que te llega al curso un alumno con síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette es un alumno que en un momento determinado es incapaz de retener sus impulsos y empieza a dar voces en clase, ¿no? Con otras cuestiones derivadas, ¿no? Imagínate que un alumno en un momento determinado empieza a gritar de medio de la clase y que este alumno en primero de la ESO te ha llegado sin ser diagnosticado previamente. Es decir, no sabes qué hacer con él, no sabes qué es lo que le ocurre. En este caso, pues necesitaríamos, primero, formación por parte de los profesores, pero por otra parte, informes, seguimiento y un buen departamento de orientación que te dijera cuál es el protocolo de actuación ante situaciones concretas. Esto no se da, porque te estoy hablando de casos reales. Cuando esto sucede, solo queda el sufrimiento, te digo, que es algo muy, muy complicado, ¿no? Y a esto hay que añadir a los padres, ¿no? Los padres que confunden el derecho con tu obligación, y no solo los padres, los jueces. Hay una sentencia ante un caso de agresión a una profesora en concreto, en que se le dice que eso forma parte del riesgo de su profesión. O sea, no, mire usted, yo no me he apuntado a dar clase, a ser maestro, para asumir, ¿no? Que el que alguien, un alumno en un momento determinado me pegue, forme parte de mi profesión. Esto no es así, ¿no? Entonces, todo esto lo sumas, 2+2, y la verdad es que se producen situaciones de ansiedad tremendas, ¿no? Y esto hay que combatirlo.
¿Y qué posibles soluciones podemos apuntar?
Pues mira, yo diría que, en primer lugar, recuperar el observatorio del profesor a nivel nacional y autonómico, ¿no? Para que se tenga constancia de qué está pasando de verdad, ¿no? En segundo lugar, la actualización de la normativa y los planes de centro. No deja de ser llamativo que tú tengas 3 folios en la normativa del BOJA indicando cuáles son los derechos de los alumnos y tengas solo media carilla sobre sus obligaciones y que esas obligaciones nunca se digan. Y entre esas obligaciones está atender las indicaciones y las instrucciones del profesor sobre su aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y el incumplimiento de la normativa conlleva unas sanciones. Entonces, la aplicación de esas sanciones debe ser objetiva, pero inmediata. Y para eso el profesor debe recuperar la autoridad y ser reconocido como tal autoridad y que su palabra tenga un carácter de fuerza, independientemente de que después se hagan las indagaciones a través de una comisión, etcétera, etcétera. En tercer lugar, los equipos directivos deberían estar obligados a tramitar cualquier denuncia o situación de agresión o violencia, y estamos hablando de agresiones físicas, también agresiones verbales, amenazas, ¿no?, hacia los profesores. Deberían tramitarlas de oficio frente a la inspección educativa para que se tenga constancia y no se oculte este problema a la sociedad, ¿no? Y este, yo creo que es el peor problema, que un profesor ante esta situación no sabe qué hacer, ¿no? Porque además, a ti un padre te amenaza, ¿y cómo actúas? No, hay que poner una denuncia frente a esta amenaza. ¿Y quién pone la denuncia? ¿La pone el profesor? ¿O la pone el centro? ¿O la pone la Junta de Andalucía como institución? No es baladí esta distinción, porque ante situaciones de amenazas reales, estoy pensando ahora en un caso concreto, ¿no?, que llega a la familia y te dice, y ojo que sé dónde vives, ¿no?, y sé qué coche llevas, ¿no? Claro, se te arruga el ombligo, ¿no?, ante esta amenaza. Pero si tú cedes a esta amenaza, ¿cómo tratas esta actitud disruptiva dentro del aula? Yo creo que poco a poco vamos ya sumando factores, ¿no? Y después, un equipo directivo que apoye al profesor ante este tipo de situaciones, que no siempre se hace. Tú puedes poner uno, dos, tres partes de amonestación ante determinadas conductas y hay dos posibilidades. O un equipo directivo que apoye a través de unas medidas sancionadoras acordes a la normativa legal, o que esas partes de amonestación se guarden en un cajón y nunca pase nada, ¿no?, y estés tramitando partes de amonestación permanentemente sin que existan consecuencias, con lo cual estás reafirmando estas conductas disruptivas de una forma u otra. Y esto está pasando continuamente. Después, protocolos claros en los centros. Es decir, ante esto, el profesor debe saber cómo puede actuar y qué apoyo va a recibir por parte del equipo directivo y de la administración. Cosa que tampoco sucede, ¿no? Nos quedamos en un mundo del limbo de la indefensión. Yo creo que si vas sumando todo esto, habría una instrucción básica, y yo creo que todos los que nos estén escuchando lo comprenderán inmediatamente. Debemos todos, como sociedad, rehabilitar la figura del profesor, entendiendo que es un apoyo indispensable para la educación en la familia, pero que sin la familia, el profesor por sí mismo poco o nada puede hacer en la educación de los niños.
Pues muchísimas gracias, profesor José Carlos Aranda, por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por poner siempre ondas y comunicación a estas inquietudes.